Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta en Mediodía COPE Euskadi cuando pasan 7 minutos de la 1 de la tarde. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2024, de esta semana de movilidad, es espacio público compartido. Y qué difícil resulta eso de compartir el espacio público. La palabra clave seguramente es convivir, pero es que a veces la convivencia se vuelve muy difícil cuando diferentes modos de movilidad han de hacer eso, compartir el mismo espacio público. Así que lo vamos a analizar y vamos a hablar con representantes de distintos modos de moverse y desplazarse por la ciudad. Me acompañan en esta mesa de COPE Euskadi Xavier Arriola, que él pertenece a la asociación Bicicleteroak. Eguerdión, Xavier.
Eguerdión.
Gorka Pradas, vicepresidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Bienvenido, Gorka.
Es que ricasco. Queso.
Y Andrés Ruiz de Gauna, que él es presidente de la asociación Camina Gasteiz, por lo tanto representa peatones. Hola,
bueno,
Andrés.
Egunon, en principio no soy presidente, el presidente es Mikel Rueda.
Yo te subo de categoría enseguida.
Sí, sí, y entonces, bueno, como él no podía asistir, pues vengo.
Miembro de la asociación.
Eso es.
Bueno, te iba a decir otra cosa, que aquí peatones somos todos.
No. Existe el peatón, el bicipeatón, que es un híbrido de bici y peatón, que indisolublemente van juntos a todas las partes, y el patinete peatón, que lo siento, pero también le doy la misma, bueno, valoración.
Hemos venido marcando territorio. Además, llegabas enfadado. ¿Qué te ha pasado? ¿Que casi te atropellan o qué te ha pasado? Eso es un coche, ¿eh? ¿No?
Bueno, de esta calle hablamos luego, ¿eh? Esto no sé qué es, pero es una calle
Eguskilore,
que alguien tendrá que explicar qué es, lo que es y para qué es.
Mira, como nota curiosa, los patinetes eléctricos tienen prohibido circular por esta calle. Las Eguskilore no se recogen en la ordenanza de movilidad para los patinetes.
Claro, porque son semipeatonales, tienen preferencia a los peatones, y me imagino que será por eso. Bicicletas, en cambio, sí tienen carril bici.
Claro, pero no, simplemente se olvidaron de ponerlo. Quiero decir, las bicicletas sí que pueden ir por aquí, pero los patinetes no.
Y a algunas bicis se les prohíbe ir en la dirección contraria a los coches, sí. Cosa que no entendemos.
Bueno, si está señalizado, sí, pero si no está señalizado, como yo, al lado de mi casa hay varias calles que van en contradirección con las manos en los bolsillos y no está marcado por dónde tienen que ir, pues me parece, pues como mínimo, una falta de educación y de respeto.
Bueno, vamos a ir partiendo de los datos que tenemos, porque precisamente ayer el ayuntamiento nos dio a conocer datos sobre el uso de la bicicleta y del patinete. Lo cierto es que un 75% de los vecinos aquí en Vitoria tienen una bicicleta y un 6,3% tiene patinete, según los datos que ha elaborado el Centro de Estudios Ambientales. Sin embargo, una cosa es tener el vehículo y otra cosa es utilizarlo para los desplazamientos habituales. Un 20% de los ciudadanos, es lo que nos dice ese estudio del CEA, utiliza las dos ruedas, mientras que un 2% echa mano del patinete. Lo cierto es que a mí lo que me llama la atención, lo primero, es el uso. Y me voy a dirigir a los patinetes porque ahora mismo son un poco los que se llevan la mayor parte de las quejas, de las críticas. Para ellos se ha modificado la ordenanza de movilidad. Decimos que hay un 6,3% de gente que tiene en Vitoria un patinete, pero para desplazarlo solamente un 2%. Qué poco, ¿no?
Bueno, precisamente 6,3, vamos a hablar de números más grandes, ¿no? Precisamente un 6,3% de los gasteiztarras, estamos hablando de 16.000 gasteiztarras que tienen al menos un patinete eléctrico. Luego, también es verdad que este estudio se realizó en 2 años, ¿no?
Sí.
En 2 ediciones, y también lo vemos un poco desafortunado el segundo dato, porque precisamente en el estudio que se hizo en estos meses ya estaba la prohibición de patinetes eléctricos en el transporte público en vigor. Por tanto, vemos un poco desafortunado que se junte con los datos de una edición pasada donde no estaban prohibidos, y que para nosotros ahora mismo este dato precisamente no nos resulta relevante, o sí que puede resultarlo, teniendo en cuenta de que si hay menos gente que usa patinete eléctrico, un buen porcentaje habrá sido precisamente por esta prohibición.
O sea, que consideráis que ha sido desincentivador.
Completamente, por supuesto.
A vosotros os parece bien esto, ¿no? A los peatones.
Bueno, a los peatones lo único que nos parece bien es que los peatones tengamos el derecho a circular libremente por aceras sin ser atosigados, agobiados, atropellados por bicicletas. Yo fui atropellado y estuve bastante fastidiado en una acera. Entonces, la acera es peatonal. O sea, eso no hay ninguna duda. La acera es peatonal y hay ejemplos de aceras en Vitoria que son, pues, ¿qué te voy a decir? La avenida, ¿no? Por ejemplo, hay que pasarse por ahí por la avenida, ver cómo por una acera de escasos 2 metros, además compartes espacio con una terraza y por allí pasan bicicletas, peatinetes y demás familia a toda pastilla. Esto va a decir que ahora se han sumado a las bicicletas y patinetes, se han sumado repartidores de comida rápida, la última milla. Ayer vi una bicicleta con una rueda de 10 centímetros de anchura y motor que iba con un carrito, o sea, con un esto, repartiendo por la acera. Entonces, o sea, lo de Vitoria es que no hay un caso en toda España, conozco todas las capitales de España, no hay ninguno. Si alguien me demuestra, iré allí para demostrarle que no es. Y entonces lo de Vitoria es una barbaridad. Y la reforma o modificación de la ordenanza real que se ha hecho hace 4 días, en mayo,
sí.
Dice que, bueno, vamos a permitir seguir que las bicicletas vayan por las aceras para promover la movilidad ciclista. Eso es un error y un horror.
¿Y los bicicleteros a todo esto, Xavier?
Bueno, yo primero me gustaría decir que las 3 personas que estamos aquí ahora sentadas,
sí,
somos personas que defendemos una, bueno, que defendemos, que utilizamos una movilidad que es amable con la ciudad. Es decir, no me gustaría que nos centráramos en los conflictos entre nosotros tres cuando resulta que nosotros estamos haciendo un favor a toda la ciudadanía. Porque cuando nosotros nos movemos en cualquiera de los 3 modos, ni estamos contaminando, ni estamos generando una peligrosidad como generan los vehículos a motor, ni estamos contaminando y encima físicamente nos estamos cuidando y estamos generando menos gasto en la sanidad. Entonces, una vez dicho esto, es verdad que entre los 3 elementos que estamos aquí en la mesa podemos tener conflictos porque compartimos espacio.
Claro.
Nosotros hicimos una encuesta en Navidades sobre el uso de la bici y lo que se expresaba allí era, en principio, que es una minoría quien utiliza la bici de forma habitual, o sea, quien usa la acera de forma habitual, porque este es un tema que le interesa mucho al ayuntamiento. Que nos peguemos entre nosotros le interesa mucho, porque quien mata gente son los coches. Quien contamina el ambiente son los coches. Nosotros estamos haciendo desde hace 2 años una medición de partículas en el aire y esas las emiten los coches. Y quienes mueren por enfermedades provocadas por la contaminación son los coches. Entonces, entre nosotros, es verdad que tenemos muchos conflictos porque se utilizan espacios peatonales por bicicletas. Eso es cierto y yo estoy con Andrés en todo lo que está comentando. Es cierto que las personas que optan por eso es porque las infraestructuras ciclistas y la peligrosidad en la vía pública al compartirlo con el coche les genera, bueno, ellos valoran,
¿les que da
les
miedo?
Generan eso,
claro.
Les da miedo,
claro.
Y optan por esa opción. Falta educación, falta respeto, pero falta respeto en el coche, falta respeto en el peatón, falta, y sobre todo en quienes generan más peligro, que son los vehículos a motor. Yo quiero dejarlo claro.
No, de todas formas, por añadir, no contesto, nosotros sí que es verdad, siempre desde la Asociación Vitoriana de Patinetes Eléctricos y la Federación Española estamos completamente en contra de utilizar las aceras, porque para nosotros no es una plataforma, ni siquiera es práctica. Quiero decir, tener que ir serpenteando, esquivando a todas,
claro,
las personas que van a 5 por hora es muy peligroso y además muy complicado. Por tanto, nosotros siempre reivindicamos que nuestro espacio como vehículos, aunque no sea no a motor, según DGT, que somos, debemos reivindicar el derecho y la posibilidad de utilizar las carreteras y poder tener una regulación que se asemeje también al de bicicleta, para que los dos vehículos compartamos el mismo derecho a tener una masa crítica que nos permita ir por las carreteras en una ciudad donde el grado de hostilidad hacia la bicicleta, hacia el patinete eléctrico es bestial, es que es enorme. Y sobre todo, además, también se ceba con las mujeres, ¿no? Eso es una cosa que llevamos nosotros conduciendo en Barcelona, una ciudad que tiene mucho entramado de carril bici, bastante deficiente en muchos puntos, además, y que además la gente que se anima a lanzarse a la carretera es despreciada, es vilipendiada, es acosada y hasta a veces hay algún alcance. Entonces, nosotros tenemos que combatir eso y creo que estamos de acuerdo los tres en que precisamente el problema aquí no somos nosotros, es el coche y la hostilidad de ese coche, de ese vehículo que nos amenaza y que nos empuja a los más miedosos precisamente a circular por zonas más calmadas, en este caso por las aceras ante la ausencia de carriles bici, lo cual es algo que, no, por supuesto, jamás va a justificar el uso de las aceras, pero es una percepción que se tiene que trabajar, confrontar desde el ayuntamiento, y precisamente para multar y para poder apercibir ese uso, ese mal uso por las aceras, la policía local tiene que hacer su trabajo, y el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el primer interesado, con aquella propuesta de los 50 agentes de movilidad que se hizo en aquel momento, de poder controlar este tipo de movilidad que no deja de crecer. Insisto, somos 16.000 patinetes en Vitoria-Gasteiz, y que luego de ahí un 2,8% es el que lo usa de manera habitual, en los polígonos industriales, a zonas donde la peligrosidad todavía aumenta, ¿no? Con el tema del tránsito de camiones, claro. No tenemos una accesibilidad correcta, no podemos acceder por el centro y por el sur de Vitoria para acudir a Jundiz, hay que ir la mayoría de las veces por el norte. Con el tema del transporte público, la prohibición que tenemos ahora, aquella gente que tenía ese comodín del autobús para volver en la línea 5 se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Ante ese miedo, que es completamente comprensible, no utilizas el patinete para acercarte al polígono industrial, vas en coche directamente. Esa es la apuesta que se está haciendo, desgraciadamente, por este ayuntamiento.
Fijaros, bueno, que os iba a preguntar, no, solamente una cosita, porque nos quedan 2 minutos, y lo hablaba antes con la concejala de movilidad. Lo importante que es que, si tenemos una ordenanza, que vosotros lo habéis reivindicado y lo habéis reclamado, que se cumpla.
Claro.
Si tenemos una ordenanza que se supone que ordena los usos y por dónde se puede ir y por dónde no se puede ir, que se cumpla, ¿no?
Ya, pero ahora mismo la revisión de la ordenanza dice que bueno, que las bicicletas pueden ir por las aceras. Bien, quería comentar un caso de
respeto y a velocidad moderada.
Sí,
esa es la cuestión. Sí. Con respeto y a movilidad.
Bien,
y a velocidad
yo diría respecto a eso, 2 preguntas. La primera, ¿todos los ciclistas podemos ir por las aceras? La segunda, ¿quién da carné para que pueda circular por la acera? Porque yo no voy nunca. Y quería decir, aprovechando que está aquí una persona con la cual compartimos mucho, de patinetes, hoy, sin ir más lejos, al lado de la Ikastola Avendaño, que he ido a llevar a mi nieto, resulta que he ido detrás de una joven, no sé qué edad tendría, podría tener 30, 35 años en patinete, estaba delante mío en el semáforo esperando a que se abra, he continuado detrás de ella hasta la entrada al hospital, detrás de ella sin intentar pasarla. Ella lo iba haciendo mal porque iba muy pegada a los coches, tenía que haber ido más al centro.
No, si
me está oyendo, pues que lo ha hecho fenomenalmente
bien. Muchísimos. Y fijaros que no tengo tiempo para más. 10 segundos para cada uno, un mensajito último. Empieza por ti, Xavier.
Yo animaría que quien pueda y quien quiera se una a andar en bici. Es bueno para él y es bueno para el resto de la ciudad.
El ayuntamiento no ha hecho ningún apoyo a favor del patinete eléctrico en esta ciudad y, sin embargo, somos el 6,3% que tiene un patinete eléctrico. Eso es algo que hay que tener en cuenta, sabiendo que es una movilidad sostenible, y lo defenderemos en el próximo pleno el viernes a las 9.
Bueno, yo diría que algo que puede hacer el ayuntamiento, además le conocí al alcalde de Pontevedra aquí en Vitoria, le saludé efusivamente, porque es la mejor ordenanza que hay de todo el estado y entiendo que se podían mirar ahí a la hora de tener que renovarla.
Pues muchísimas gracias a los tres por haber participado así en esta tertulia express, que ya vemos que da para muchísimo rato. Xavier Arriola, de Bicicletero Bac, Gorka Pradas, de Vehículos de Movilidad Personal de Patinetes, y Andrés Ruiz de Gauna, de Camina Gasteiz. Gracias a los tres.
Es que ricasco.
Hasta otro día, Suri. Agur.
Agur.
Pues seguimos adelante, la 1:20. 21 minutos ya. ¿Qué se creían? ¿Que no íbamos a hablar de coches también en un programa dedicado a la movilidad? Bueno, pues sí, porque a pesar de todos los esfuerzos, los coches siguen siendo el modo principal de moverse en las ciudades, aunque vayan perdiendo cuota. Pero claro, la pregunta del millón, ¿cuál es a día de hoy? La que cualquier cliente que vaya a un concesionario y que formula, ¿qué coche, qué tipo de coche me compro? Porque ¿cuál me garantiza, con una cierta perspectiva de futuro, que voy a poder seguir utilizando? Bueno, pues según el estudio sobre tendencias de mercado 2024-2025, la mayoría de los españoles considera la compra de un coche con motor de gasolina un 29% para su próximo vehículo. Pero casi el mismo porcentaje, un 28%, opta por un vehículo híbrido nuevo, lo que prácticamente empata ambas opciones. ¿Y qué hay de los vehículos eléctricos y de los de hidrógeno? Bueno, pues vamos a tratar de salir de dudas. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Raúl Morales. Él es director de comunicación de Facon Auto, la Asociación de Concesionarios Oficiales de España. Hola, Raúl, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, es la pregunta del millón, ¿eh? Todos los concesionarios, todos los vendedores de coches ahora mismo se encuentran ante la misma tesitura. Si yo te pregunto qué coche me compro, ¿quién me garantiza que voy a poder utilizarlo, que no voy a tener que cambiarlo de aquí a 5 o 7 años? ¿Qué hago? ¿Cuál me compro?
Bueno, es muy sencillo. Realmente te puedes comprar cualquier coche, incluso los de combustión. Hay que tener en cuenta que la prohibición de circular con un coche de combustión en Europa es en el año 2050 y de comercializar vehículos de combustión en el año 2035. Es decir, hoy cualquier comprador puede acceder a cualquiera de las tecnologías, incluso las de combustión, sin ningún tipo de problema, porque va a poder utilizar esos vehículos.
Uh-huh. O sea que tranquilidad, en ese sentido podemos comprar cualquier coche. Otra cosa ya es que nos preocupe ser sostenibles, no serlo, cuál es el que depende del compromiso individual que tenga cada uno de nosotros, que hay de las nuevas tecnologías, porque hay muchas dudas al respecto, Raúl.
Bueno, el compromiso yo creo que es colectivo. Lo que ha decidido Europa, España está dentro de Europa, es ir hacia la descarbonización de la movilidad. Eso supone apostar por vehículos de cero emisiones con ese calendario del que antes hablaba. Y el compromiso también está siendo el del sector, que está desarrollando a toda velocidad y con una inversión muy importante de recursos esos vehículos de cero emisiones. Vamos hacia el vehículo electrificado. Es cierto que todavía, por lo menos en nuestro país, las cifras no son representativas, pero esas cifras van a cambiar porque, como digo, la apuesta es el vehículo electrificado. Su precio va a ir cayendo porque el precio de las baterías también está cayendo. Va a haber más competencia que va a impactar positivamente también en el precio. Es decir, una base más amplia de los compradores van a poder acceder a esos vehículos.
El vehículo electrificado, como tú me dices, es una apuesta clara de futuro, va a ir bajando ese precio. Y te pregunto, ¿no deberíamos ya implantar algún tipo de ayudas más realistas, más fáciles? Por ejemplo, en otros países, estoy pensando en el caso de Portugal, te dan ayudas para comprar un coche eléctrico a la hora de comprarlo, no hay que adelantarlo. Son más caros que otro tipo de coches, no tenemos asegurada tampoco esas recargas rápidas, es decir, que vamos muy lentos, ¿no?, en este país.
Bueno, es fundamental justamente que para acelerar en la descarbonización se apoye el vehículo eléctrico con esas ayudas directas. Tenemos ayudas directas en España con esos planes MOVES. Hay suficiente dinero dispuesto, pero ha fallado la forma de gestionar esas ayudas. Esperemos que eso cambie en la renovación del plan MOVES 3 y que las ayudas se perciban en el momento de la compra. Una cosa fundamental, y hablabas de Portugal, es también la fiscalidad. Con un mejor tratamiento fiscal del vehículo eléctrico, tanto para empresas como para particulares, seguramente estaríamos hablando de otra penetración del vehículo electrificado. En Portugal estamos en un 20% de matriculaciones de vehículos electrificados y en España estamos en un 10%. Y la fiscalidad tiene mucho que ver. En Alemania tiene una fiscalidad también positiva, en Noruega tiene una fiscalidad positiva. Cuando se toca la fiscalidad, lo normal es que haya más gente interesada en ese vehículo electrificado.
Claro, yo te preguntaba, que hacía referencia a esa pregunta, de a esas dudas que surgen, porque es que leemos un poco de todo. ¿Qué hay de los vehículos de hidrógeno?
Bueno, el hidrógeno es otra de las tecnologías de cero emisiones. Hay que tener en cuenta que la descarbonización de la movilidad tiene que enfocarse desde muchos puntos de vista. Ahora mismo están también contribuyendo a esa descarbonización los coches nuevos de gasolina, porque son mucho más eficientes. Los biocombustibles pueden ser otra herramienta y, ¿por qué no?, el hidrógeno. El hidrógeno es una opción que está menos desarrollada tecnológicamente. Por eso nosotros decimos que lo más cercano a las cero emisiones es el vehículo eléctrico, y es la gran apuesta. Es decir, vamos hacia la electrificación sí o sí.
Así que esa sería la gran apuesta de futuro, el vehículo electrificado, con independencia del resto de tecnologías de las que estamos hablando.
Bueno, van a llegar más tecnologías, no me cabe la menor duda, pero la que está más cercana es el vehículo electrificado, porque es tecnológicamente lo que han desarrollado todos los fabricantes. Quiero poner un ejemplo: el año pasado los fabricantes europeos invirtieron más de 70.000 millones de euros en investigación y desarrollo, justamente para acelerar en esta llegada del vehículo eléctrico. Y no solamente es un tema de los fabricantes europeos, sino que otros fabricantes de otros países, China sobre todo, está apostando por la batería eléctrica, y esos coches también van a venir hasta Europa, contribuyendo también a la descarbonización del parque.
Bueno, Vitoria, sin ir más lejos, es una ciudad en la que tenemos presente la empresa Mercedes, que va a duplicar, va a construir una planta específica para construir aquí vehículos eléctricos.
Esto es muy importante, esto que apuntas, porque hay una parte comercial, la de vender coches eléctricos, pero hay una parte industrial. España es el segundo fabricante europeo de vehículos, y la competitividad de nuestra industria automovilística pasa por atraer esos modelos eléctricos y por atraer también esas fábricas de baterías, con lo cual ese componente industrial es absolutamente fundamental, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Sin un mercado de vehículo eléctrico contundente y fuerte, va a costar quizá más atraer esas nuevas inversiones de vehículos o de baterías eléctricas.
Claro, porque a veces miramos, o Europa está mirando excesivamente a, pongamos aranceles para frenar esa entrada de vehículos chinos, pero perdiendo de vista que lo que tenemos que hacer es incentivar la producción interna. Hagámoslo aquí en Europa, ¿no?
Efectivamente, lo que hay que tratar es de proteger la industria automovilística europea a toda costa, y quizá no poner el foco en aranceles, sino justamente impulsar nuestra propia industria de la automoción. Y hay que tener una cosa muy importante en cuenta: los fabricantes chinos no solo vienen a vender coches, vienen también a fabricarlos en Europa. Y eso es una riqueza y una oportunidad fabulosa, sobre todo para un país como el nuestro, como un gran país productor que somos.
Pues muchísimas gracias, Raúl Morales, de Facon Auto. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, un placer.
Es la 1:30, seguimos para COPE Euskadi, para todas las emisoras de COPE en Euskadi, con este programa especial dedicado a la movilidad, en esta Semana Europea de la Movilidad, que estamos realizando desde Vitoria, concretamente desde la terraza del restaurante Perrechico, en la calle San Antonio. Y les decía que es la 1:30, es miércoles, y eso significa que estamos en tiempo de ocuparnos en COPE Euskadi de huellas ecosolidarias. Es el espacio semanal que compartimos con Kutxa Fundazioa.
En COPE Euskadi, como a Pedro Almodóvar, nos gusta el cine.
Mi familia son mis películas. Todo lo que tengo pertenece a mis películas, empezando por mi vida.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en COPE Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12 y 20, desde el Cursal, especial Cinema al Día, en Herrera en COPE Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía COPE Euskadi.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Huellas ecosolidarias, ya lo saben ustedes, este es el espacio que ofrecemos cada miércoles a esta hora aquí desde COPE Euskadi, un espacio semanal que compartimos con Kutxa Fundazioa. Y Elena Rosales es miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Eguerdion, Elena.
Eguerdion, Susana, ¿qué tal?
Pues estupendamente, ya les estoy contando a los oyentes, desde hace algo más de una hora que estamos en Vitoria, en la calle, emitiendo este programa desde la terraza del restaurante Perrechico. Una gozada poder hacer la radio en directo desde la calle. Además, estamos acompañadísimos de oyentes. Bueno, vamos con estas huellas ecosolidarias, como te decía. Creo que esta semana vamos a conocer de tu mano la labor de Agihupens, que es la Federación Guipuzcoana de Jubilados y de Pensionistas. Y es que el próximo 1 de octubre se va a celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad. ¿Es así, verdad?
Pues sí, es el martes 1 de octubre, ese año en el que conmemoramos, bueno, es el día en el que se conmemora un poco el Día Internacional que dedicamos a las personas de edad. Y en este caso, pues la Federación en Euskadi, la Federación de las Personas Mayores, han generado o van a realizar un encuentro en Eibar, pues juntando a la gente de los tres territorios, tanto de Vitoria, de Vizcaya, como de Álava y de Gipuzkoa, pues para de alguna manera poder celebrar de alguna manera todos ese acto. Pero desde luego yo quería presentaros a Agihupens, ¿no? Agihupens, esa federación de personas mayores que fundamentalmente en Gipuzkoa tienen un volumen impresionante de personas asociadas, tienen nada más y nada menos que 34.000 personas socias de esta entidad y que de alguna manera su enfoque siempre están orientados y siempre se vuelcan en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Pero para hablar de todo esto y explicarnos muchísimas cosas más, vamos a contar con su presidente, en este caso ¿sí? Félix Poro Irube Aguirre, para que de alguna manera nos vaya pues, explicando un poquito más qué es lo que hacen y todas las cosas que organizan.
Félix, ¿qué tal? Bienvenido, Guardión. Hola, Félix.
Félix.
Sí, buenas tardes. O buenos mediodías.
Buenas tardes.
Mediodías,
o, vamos. Bueno, a esta hora, exactamente. Buenos mediodías, con eso es suficiente.
¿Me oís?
Sí.
Sí, te escuchamos.
Bueno, a ver, Elena, dime.
Bueno, Félix, vamos a preguntarte. Si no existiera Agihupens, ¿por qué es importante que exista? ¿Sí?
Bueno, es importante, o sea, Agihupens ahora hemos cambiado de nombre y sí. Bueno, cambiar de nombre no, hemos modificado un poco y hemos puesto Federación Guipuzcoana de Jubilados y Pensionistas y la marca comercial pues es Agicupens. ¿Por qué es importante uh-huh. que exista? Pues, por ejemplo, vamos a poder decir que igual dentro de poco tiempo el tema de las pensiones pues se pone otra vez a 0,25 o a 0,50 o uh-huh. tiene un recorte o alguna cosa de estas, porque la economía pues suele tener esos problemas. Y entonces, claro. Pues cuando más unidos estemos, cuando más haya sentido de asociación y de voluntariado, uh-huh. Es fundamental, porque la asociación, todas las asociaciones unidas y juntas que tenemos en estos momentos, 70, 72 por ahí aproximadamente uh-huh. en Guipúzcoa, eso hace una fuerza notoria también ante las instituciones, y aunque normalmente la federación va de las manos de las instituciones, en nuestro caso, por ejemplo, la Federación Guipuzcoana va de las manos de la Diputación y Euskofederpen, uh-huh. que es el que abarca a los tres, a Guipuzcoa, Vizcaya y Álava, va del gobierno vasco. Entonces, uh-huh. lo que sí es que tenemos que estar con ellos también, pues para organizar pues estos encuentros, recibir un poco de financiación y, en fin, hacer cosas que puedan agrupar a los mayores, porque tenemos muchas cosas en comunes los tres territorios de mayores. Aunque haya algunas claro. diferencias, porque pues yo siempre digo lo mismo, porque el tren es más barato en Vizcaya que en Guipúzcoa, somos todos jubilados. Uh-huh. Pero es más barato en Vizcaya que en Guipúzcoa. O sea, todavía no existe ese billete único que tanto uh-huh. hemos trabajado y hemos reclamado. Existen tenemos tres tarjetas o dos tarjetas. Por ejemplo, Guipúzcoa tiene la MUG y Vizcaya tiene la BARI. Entonces, uh-huh. A ver si podemos tener ya definitivamente un billete único en la cual podemos abarcar en los tres territorios. Esta es una de nuestras reivindicaciones, hemos siempre reivindicado. Y otra de nuestras grandes reivindicaciones también es que las pensiones se puedan blindar en el IPC, pueda ser blindado en la Constitución, pero todavía uh-huh. esto estamos estas cosas están verdes.
Está, yo te iba a preguntar, claro, Félix, por esas cuestiones en las que estabais trabajando actualmente.
No te oigo.
Te decía, Félix, que te iba a preguntar. ¿Me escuchas ahora?
No te oigo.
Félix, ¿no?
Félix,
¿me oyes a mí?
Sí, yo te decía que te preguntaba por las cuestiones en las que estabais trabajando actualmente. Me queda claro que esos dos frentes, el que afecta a las pensiones y a la movilidad, que es uno de los asuntos que hoy nos ocupan, son algunos de esos trabajos que os tienen ahora mismo ocupados. ¿Pero hay otros más en los que estéis centrados?
Bueno, pues sí, efectivamente estamos creando en estos momentos. Nosotros tenemos actualmente 9 comarcas en Guipúzcoa, la federación está dividida en 9 comarcas en Guipúzcoa, y entonces en esas comarcas estamos queriendo hacer cursos, o sea, grupos de lectura, para que podamos, en fin, darles a nuestros asociados, porque nosotros hacemos unas cosas que son un poquito lúdicas. Por ejemplo, el juego de cartas, a nivel de Guipúzcoa hacemos juego de cartas. El sábado tenemos un concurso gastronómico que lo vamos a hacer en Legazpia. El uh-huh. juego de cartas lo hicimos, la final lo hicimos en el Goibar. Después, el 19 de octubre, el 19 de octubre en Arrasate, vamos a hacer una marcha de mayores en la cual ya hay unas 500 y pico personas apuntadas. El 10 de octubre vamos a hacer en Vergara unos encuentros de baile en la que hay ya 6 inscritos, 6 grupos. Y luego uh-huh. llegamos llegamos a noviembre y en noviembre vamos a hacer en Motrico, como es el 25 aniversario del coro que hay en Motrico, pues vamos a hacer una el día 8, 15 y 29, viernes a la tarde, vamos a hacer un encuentro de coros, pues a unos de 15 a 18 coros. Y luego ya en diciembre, pues hacemos también lo del teatros, o sea, hacemos un encuentros de teatro.
O sea,
más o menos si por ahí andamos.
Si yo cojo todo lo que hacéis, ¿sí? Y lo tengo que resumir, diría que si cogemos todo lo que hacéis en Avijupens, yo veo cuatro grandes cosas que sí hacéis, ¿no? Tenéis una línea muy clara con la protección de los derechos de las personas mayores. Queréis generar el impacto positivo que generan las personas mayores en la comunidad y que eso se recoja. Por otro lado, prestáis y estáis buscando que las personas mayores tengan una activación con todas esas actividades que nos habéis contado. Y por otro lado, queréis de alguna manera generar esas comunidades, que la gente no se encuentre sola, que sepa que hay cosas y gente con la que sí también se puede estar, y fundamentalmente organizáis ahí todas esas actividades. Yo creo que eso es un poquito lo que de oírte, de alguna manera, y la pasión con la que nos lo cuentas, de alguna manera trasluce. Pero yo te pregunto, si nos ponemos así, la gente que nos está escuchando, ¿no?, que no están en Avijupens o que no están en la asociación equivalente de Vizcaya y de Álava, ¿qué les pedirías tú? ¿Qué quieres que alguien que pueda estar, qué le pedirías a alguna persona que nos esté escuchando?
Bueno, pues yo pediría dos cosas muy sencillas. Una, que asista el 1 de octubre al encuentro, al segundo encuentro de personas mayores que vamos a celebrar en Eibar, para que vea los dos grandes temas que vamos a abarcar. Uno de los temas que vamos a abarcar es el asociacionismo, o sea, la asociación, darle importancia a que estemos juntos y asociados. Y otro de los puntos principales es el voluntariado, porque si no tenemos voluntarios, esto dentro de poco, los centros sociales y todo serán dirigidos por la administración. Nosotros los mayores seremos meros espectadores o bueno, no voy a decir espectadores, pero seremos meros firmantes de lo que nos hacen nuestras administraciones. Y entonces, no, queremos ser partícipes y sobre todo queremos que todo aquel que dentro de su vida laboral pues ha sido esto, pues un electricista, por ejemplo, pues un electricista dice, joder, pero ¿yo qué hago en el hogar del jubilado? Pues mira, el mantenimiento, por ejemplo. Un fontanero, pues tenemos problemas de esto. Viene el ayuntamiento, no digo que no venga el ayuntamiento y nos haga, pero bueno, si hay una mano de obra un poco rápida que nos pueda hacer, pues aquello más. Luego otros que han sabido otras cosas, que han aportado esto, y por ejemplo la informática, que nosotros hemos tenido esta brecha digital que ahora ya no existe tanto esta brecha digital, pues todos estos que no ha existido la brecha digital, pues vengan aquí, que luego pues se puedan apuntar. Por ejemplo, pues yo canto en el coro, otro pues hace excursiones, o sea, hay miles de cosas que podemos ir abarcando.
Y hay mucha gente que tiene talentos ocultos.
No,
o sea, hay
no
mucha
te
gente
oigo
que
bien, Elena.
Que hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas, que tiene talentos para muchas cosas. Tú dices, bueno, desde ser menites, hacer esculanas. Yo siempre digo que lo que las personas mayores, las mujeres mayores, nos enseñan a coger los bajos a la gente más joven. Entonces, no te digo yo la de cosas que se pueden hacer pensando en esos carnavales. Con esas costureras que seguro que hay en la asociación y de cosas que se pueden organizar.
Efectivamente, tenemos punto y costura, por ejemplo. Hay punto y costura y esto. Y además, les subo decirles en bromas. Oye, ¿recogéis puntos a las medias o ya no se recogen puntos a las medias?
Oye, es más ecológico. Hay que volver a coger los puntos a las medias.
En cualquier sitio de Eibar y tal, aparecía una nota que decía se recogen puntos a las medias. Pues a esta les digo, ya no, ya eso feliz ya se pasó. Ahora hay cosas muchas más modernas y se puede aportar conocimientos. Hay gente que tiene conocimientos de yoga, hay senderismo. El senderismo es una cosa que se puede hacer muy bien y hay muchísimas cosas que en los centros sociales se pueden ir aportando y se pueden ir extendiendo.
La micología, lo que no sabéis de setas, vamos.
No
increíble.
Te oigo bien.
La micología, lo que no sabéis de setas, o sea, es que tenéis tanto saber, tanto conocimiento que poder aportar, que yo creo que de alguna manera invitar a todas las amigas y amigos que nos están escuchando y que todavía no habían tomado contacto con una asociación como la vuestra, a que, como decías hace un momentito, se animen y vayan ese 1 de octubre, martes, a Eibar, porque de repente se van a encontrar y decir, madre mía, que vaya fiesta que nos tienen organizado aquí.
Efectivamente, efectivamente. Hemos invitado a... Vienen varias autoridades, entre ellas el Endacari, para que vean que estamos en completa marcha. Mira, ahora mismo estaba tomando nota y viendo, por ejemplo, aquí el Centro Social de Muzaga de Eibar ha organizado, organizó en junio, que estuvimos, para evitar y luchar contra la soledad, pues hicimos udalecus, como hacen los chavales. Los udalecus, hemos hecho juegos y tal, en San Asensio, en el Colegio de la Salle, pues hemos hecho un encuentro en que todas las personas que se han quedado viudas y tal y cual, pues se reúnan con nosotros y tanto que se habla de la soledad, pues para combatir esa soledad, hacer gente que se reúna, que hablamos, hacemos juegos, cantamos, y etcétera.
Eso, que no se quede nadie en casa, que está prohibido. Hay que activarse, hay que moverse y hay que intentar tomar parte de este tipo de asociaciones y escarricasco por todo lo que hacéis, feliz. Y
efectivamente, efectivamente. hay que moverse. En casa no se tienen buenos... Yo siempre suelo decir, duermes tranquilo o duermes bien feliz. Sí, sí, porque tengo la conciencia tranquila. Hago las cosas en la calle... me muevo, me meneo y estando pues en casa pues suelen venir malos pensamientos.
Félix El Coro, muchísimas gracias por compartir estos minutos.
A vosotros y gracias por todo. Venga, hasta luego.
No sé, Elena, si en un minutito eres capaz de resumir esta agenda que tenemos por delante.
Bueno, pues decir que tenemos unas jornadas sobre las problemáticas de las mujeres que han sido traídas con fines de explotación sexual, organizadas por Aurralde, tanto el viernes, el sábado y el lunes de esta semana, el 20, 21 y 23, animar a todas aquellas personas que quieren ayudar y echar una mano en este sentido, puedan ver esa información en la agenda de Gipuzkoa Solidaria. Decir que el sábado 21 va a haber una jornada con Rebelde Ces Kirol Música, dice que la Asociación de Deporte Adaptado y Orzada de nuestra red organiza y va a haber en lo que es el pueblo de Hernani una fiesta enorme uniendo el deporte y el, digamos, y la música en los tilos y en el polideportivo, una jornada durante todo el día pues para reivindicar esa inclusión de las personas en nuestra comunidad y animar a todas las personas que se quieran acercar con ese deporte y música, con la inclusión como motor para tener en ese Rebelde Access, ¿no?, la fiesta de los rebeldes.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Son seguros los parking por la noche? ¿Hay esa seguridad, esa tranquilidad? ¿Podemos entrar con tranquilidad a recoger nuestro coche? Dos agresiones sexuales en dos aparcamientos de San Sebastián nos llevan hoy a hacernos estas preguntas a las que en COPE Euskadi hemos tratado de dar respuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora ya a las 2:10. Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez. En menos de una semana, en dos parkings céntricos de San Sebastián, el de Easo Anamara y el de la Plaza Cataluña en Gros, dos mujeres han denunciado haber sufrido una agresión sexual. A raíz de estos hechos, hemos sabido que en esos parkings no hay ni seguridad ni vigilancia entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Son aparcamientos municipales. Preguntado ayer el alcalde de San Sebastián, en Ecogoya, dijo que tenía que revisar el pliego de condiciones de la concesión para ver si en ello se especifica que la empresa gestora debe hacerse cargo de la seguridad y poder de esta manera reclamárselo. La empresa Stelpark y sus trabajadores se acaban de concentrar en el Boulevard Donostiar. Así que hasta allí nos vamos. Usoa Bilbao, compañera, buenas tardes, cuéntanos.
Bueno, pues estamos aquí, Susana, en la concentración que van a protagonizar los, bueno, que están protagonizando los trabajadores de los parkings aquí en San Sebastián. Vamos a hablar con Fernando para enterarnos un poco más de lo que está pasando con el tema de la seguridad. Hola, Fernando.
Hola, buenas.
Buenas, me decías que trabajáis indistintamente rotando entre los diferentes parkings un grupo de trabajadores, ¿no?
Eso es, vamos rotando por los 6 aparcamientos con un calendario anual de rotaciones y todos pasamos por todos.
¿Cuál es el motivo de la concentración, me imagino, a raíz de esta agresión sexual?
Bueno, el motivo principal es que los parkings carecen de ningún tipo de seguridad, no hay personal de seguridad y los trabajadores, además, cuando estamos solos. Hay parkings que por la noche no tienen ningún tipo de presencia y tienen que ser atendidos desde esos parkings que sí tienen presencia. Y bueno, pues eso supone unos riesgos continuos y de vandalismo, de robos, de agresiones hacia nosotros y ahora también pues agresiones hacia los usuarios o a no usuarios que entran pues a los baños o a donde sea.
O sea que por lo que te oigo no es algo puntual lo que ha ocurrido, hablabas de vandalismo, de tal y cual. Podemos decir que no son seguros ahora mismo sin personal de seguridad esos aparcamientos.
Eso es, los parkings no tienen personal de seguridad desde que la concesionaria actual los cogió en 2011 o por ahí. Y bueno, siempre ha habido problemas. Lo que pasa es que últimamente pues estamos teniendo más incidencias y aunque le reclamamos a la empresa y al ayuntamiento algo, pues ninguno de los dos nos ha hecho caso.
¿Es obligatorio que la concesionaria tenga personal de seguridad? ¿Está establecido en esas cláusulas dentro del pliego de condiciones?
El pliego, por lo menos los que he leído yo, lo que establece es que tiene que haber personal suficiente para garantizar que se dé un servicio seguro y eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, no dice exactamente tiene que haber personal de seguridad, pero sí dice que tiene que haber personal suficiente para que se atienda de manera segura y los usuarios no corran peligro. Dado que no hay ningún personal de seguridad, es imposible dar seguridad, porque no, nosotros somos operarios normales y corrientes. Nos dedicamos a la limpieza, atención al público, reparaciones, etcétera. No somos personal de seguridad.
Por poner un ejemplo, nos colocamos en una noche en uno de los parkings, entonces te puede tocar a ti de turno a cualquier trabajador. Estáis, como dices tú, para atender otro tipo de incidencias. En ese momento no hay nadie que controle. ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Qué hay?
Hay cámaras en el aparcamiento, que se supone que están conectadas a un centro de control en Madrid, pero los del centro de control miran las cámaras cuando les salta algún tipo de incidencia. Porque la empresa tiene 180 parkings en España y en el centro de control puede haber 5 o 6 personas. Entonces, nosotros en cabina también visualizamos las cámaras, pero la empresa se empeña en que estemos fuera de la cabina continuamente, pues haciendo limpieza, haciendo lo que sea. No quiere que estemos en la cabina. Por tanto, las cámaras normalmente no las mira nadie. Y a eso añadir que hay partes de algunos aparcamientos en los que no hay ni una sola cámara.
Me imagino que en un aparcamiento, si es grande, además habrá lugares que son, por así decirlo, como puntos más muertos a los que es difícil acceder.
Sí, efectivamente, por ejemplo, en parkings como Kendo, que tiene en la zona nueva tiene 5 plantas y está muy alejada de la cabina, cualquier cosa que pase ahí, si tú no vas, no te enteras, porque no lo oyes, está muy lejos y no te enteras de nada lo que pasa ahí.
¿Quién tiene la llave para poner solución a este tema? El ayuntamiento dice que la concesionaria y la concesionaria...
La concesionaria lo que nos ha dicho a nosotros siempre es que no pone seguridad por tema económico, porque no quiere. Le hemos pedido que ponga seguridad, que si no pone seguridad, por lo menos que refuerce el personal para que nosotros estemos más protegidos. Siempre se alude a que no, por cuestiones económicas.
¿Tenéis cierta expectativa de que puedan cambiar las cosas después de estas protestas?
Nosotros esperamos que, dado que el ayuntamiento, que es, según los pliegos, quien interpreta los pliegos, puede meter sanciones, puede meter... Porque ya pasó en su día que, por temas también en Plaza Cataluña hace años, le dijeron a la empresa que si no ponía seguridad le iban a multar diariamente. Pusieron un guardia de seguridad durante un tiempo y ya cuando la cosa se olvidó lo volvieron a quitar. Entonces, el precedente existe de que el ayuntamiento sí ha, cuando ha querido, ha podido presionar. Entendemos que lo puede hacer ahora también.
Pues muchas gracias, Fernando.
Nada, a ti.
Pues como acabamos de escuchar, la parte central de esta polémica está, se encuentra estos días en Donostia, en San Sebastián. Pero en COPE Euskadi nos hemos preguntado si lo que ha ocurrido allí en la capital guipuzcoana podría ocurrir, podría trasladarse también al resto de capitales, a Bilbao y a Vitoria. Y lo cierto es que no se puede descartar que esto ocurra allí también. Así que, José Luis Martín, compañero, cuéntanos cómo están las cosas aquí en Vitoria y en Bilbao.
Bueno, pues la cosa en primer lugar, no te creas que es tan sencilla de responder, Susana, porque, a ver, primero tenemos que distinguir entre los parkings de gestión municipal, pública directamente, y los parkings de gestión privada, pero públicos también. Conocemos parkings en centros comerciales, en centros de congresos. Bueno, pues esos parkings son públicos, puede entrar cualquiera, pero su gestión no depende de, por ejemplo, una institución como puede ser el ayuntamiento. Así que, claro, hay que ir hilando fino, vamos a decirlo así, porque, claro, las empresas, además, concesionarias de estos que explotan estos parkings son distintas en muchos casos. Bueno, en Vitoria, la situación de las parkings municipales, por ejemplo, hemos preguntado y nos han dicho que, en este caso, los parkings tienen cámaras instaladas. Y hay contratada una empresa externa que lo que hace es visualizar lo que pasa en los aparcamientos gestionados, en este caso por Tuvisa, que es el organismo municipal que se encarga de este asunto, en horario nocturno. En horario diurno sí que hay personal propio que visualiza lo que ocurre en los parkings de rotación. También aquí hay que distinguir en los parkings que son con mucho movimiento, por decirlo de alguna manera, con los parkings que solamente son para residentes o alquilados. Allí en Vitoria hablamos, por ejemplo, de los de Molinuevo o Zaldiarán, que no necesitan personal ni cámara porque nos han dicho que a efectos prácticos funcionan casi como si fueran parkings de comunidades privadas, vamos, como los que tenemos en los edificios de viviendas. Claro, esto es lo relativo a los parkings municipales. El ayuntamiento, como te cuento, no tiene información de lo que ocurre en los demás, por ejemplo, el de Juan Ayala, el de Catedral y el de la Catedral y el de todos los parkings que no dependen de organismos municipales. Así que en Vitoria ya te cuento que se controla lo que ocurre por cámaras. En Bilbao, pues mira, nos hemos acercado en concreto a algunos de los parkings que no dependen también del ayuntamiento. En el centro de Bilbao son los más, también te digo. Y lo cierto es que la situación, Susana, bueno, pues no ha sido muy alentadora. Parece que la tónica es la misma que escuchábamos ahora allí en San Sebastián y que la seguridad brilla por su ausencia. De hecho, la tendencia es que haya cada vez menos cobertura por las noches. Nos lo confirmaba un trabajador de uno de estos parkings situados en la zona de Abando, muy en el centro de Bilbao.
Personal de seguridad de día o de noche, por lo menos en el parking en el que trabajo, no hay. En alguna ocasión, como en Aste Nagusia, pues suelen poner, pero durante todo el año siguiente, el restante no. Y bueno, el turno de noche, así como si lo pueden domotizar todo, quitar el personal, es dejar solamente a una persona encargada que en un momento determinado por teléfono le llamen y tenga que acudir en un tiempo determinado. Pero las políticas es quitar el personal.
Bueno, pues Susana, ya ves, esta semana, por ejemplo, nos decían no va a haber nadie en este parking en 4 de los 7 días de la semana. En lo que se refiere a la situación en los parkings municipales, bueno, pues hemos consultado al ayuntamiento y todavía pues nos han dicho, nos iban a contestar, pero a esta hora todavía, Susana, no tenemos respuesta de cómo se gestiona la seguridad en los parkings directamente municipales. Bueno, iremos ampliando esta información en la medida de lo posible. En cualquier caso, parece que sí, que el problema de la seguridad por la noche en los parkings, ya sean de gestión pública o privada, bueno, pues es un asunto que habría que empezar a revisar un poco.
Pues sí, eso es lo que parece traslucir de todo esto. Muchísimas gracias, José Luis Martín.
Hasta luego.
Te quedas con Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.